Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 11 de enero. Ve usted la tarde o una más que nos regaló. Pues el sol, las nubes en la capital del país. Esta imagen tomada desde el segundo piso de Periférico cuando un servidor venía aquí para preparar este espacio informativo a través del cual le vamos a dar a conocer muchísima información. Así que no se vaya. Comenzamos con la información del día de hoy, de este jueves. Vamos con el caso Ayotzinapa. Se dio a conocer que Pablo Vega Cuevas, el Transform, le dicen, acusado por cargos de delincuencia organizada, por tráfico de drogas, considerado en el tercer informe del GIEI como una pieza que podría dar valiosa información sobre el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, esto por la conexión Iguala-Chicago. Bueno, fue liberado en los Estados Unidos, fue liberado de prisión, pagó $200,000 de fianza y un acuerdo con la Fiscalía de Illinois, por lo que podrá llevar su proceso en prisión domiciliaria. Les recuerdo que la DEA, quien seguía la pista a este sujeto, fue quien dio con los chats en los que se habla sobre lo sucedido en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del año 2014. Y este tema salió en la conferencia mañanera. El presidente López Obrador, quien pidió revisar, dijo que con calma esta liberación, la del Transformer, ya que dijo que detrás podrían estar organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente se refirió, por cierto, a los padres de los normalistas que no quieren acceder a los archivos abiertos por su gobierno. Aseguró que no confía en el grupo interdisciplinario de expertos independientes y vamos a escuchar aquí parte de lo que dijo.
Todos estos casos, por ejemplo, hay que revisarlos con calma porque se metió este organismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no le tengo nada de confianza. En la última reunión que tuvieron, todos les pidieron al representante de nosotros que le dije que les informara de esto. Todos les dijeron que ya no querían que yo hablara de esto en la mañana. Y ofrezco disculpa, pero yo no me puedo quedar callado. Ah, pero que vengan los de GIEI. Ya no les tengo yo confianza a los de GIEI. Que además decían que los militares, dos generales en la cárcel. Pero en vez de todo eso, me reclaman. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Que nunca sepamos nada? ¿Que no se detenga a nadie? ¿Que me tengan a mí como rehén? No.
Hoy se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. La primera de este año y los resultados poco favorables. Algunos de los padres se levantaron de esta mesa de diálogo. La Secretaría de Gobernación aseguró que se amplió un mes el acceso a los archivos, que el gobierno abrió a los familiares de los jóvenes desaparecidos y que se les brindó apoyo de especialistas, que la puerta, dijo, sigue abierta para establecer un canal de comunicación con los padres de los normalistas, quienes, pues por la tarde, lanzaron duras críticas al gobierno y también al presidente López Obrador. Enrique Hernández, voy contigo.
Se pierde la confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa califican de tramposo al presidente al intentar generar controversias entre los padres para después argumentar que son los propios papás de los desaparecidos quienes no se ponen de acuerdo.
Creo que este gobierno ha sido más cobarde que nada. Más cobarde porque a los anteriores nos atacaban, pero no de ese lado.
Queda interrumpido el diálogo con las autoridades. El señor Mario César González fue claro: no daremos ni un paso atrás. Los padres de los 43 desaparecidos en conferencia de prensa advirtieron que ya están cansados de tantas mentiras y que ahora el presidente y su gobierno pretenden crear divisiones entre las familias de los desaparecidos, tal y como lo intentó en su momento Enrique Peña Nieto. Luego de que el presidente ordenara abrir los archivos del caso, incluidos los militares, este jueves los padres de los normalistas reventaron el diálogo con la Secretaría de Gobernación. Primero por la negativa para entregar documentos militares y luego por la intención tramposa del gobierno federal de intentar reunirlos con otro grupo de padres que han sucumbido a los intereses como el de liberar a los Abarca.
Fíjate, tan cínico este gobierno que lucra con alguien que no saben. Híjole, de veras, se enoja uno, de verdad, se enoja uno, se encabrona uno, porque dice, ¿cómo es posible que manipules a estas personas, hombre? ¿Por qué no nos puedes manipular a nosotros? Porque no pudiste con nosotros, te fuiste a buscar a los otros, a los demás, a los que lucraban con el movimiento.
En conferencia de prensa advirtieron que se está perdiendo la confianza a las autoridades y el presidente no cumplió su decreto, además de que les molesta que señalemos a las Fuerzas Armadas como responsables de este crimen. Por su parte, el abogado de este movimiento, Vidulfo Rosales, advirtió que ahora el gobierno federal pretende trabajar y ponerse de acuerdo únicamente con un grupo de 4 personas, padres también, quienes ante sus necesidades han cedido a las presiones de las autoridades.
A nosotros nos parecen prácticas turbias, de manipulación, de cooptación, y bueno, es una práctica del gobierno, de los gobiernos autoritarios, ¿verdad?, que caracterizó a los gobiernos pasados, que han dividido movimientos, han infiltrado movimientos, han quebrado unidad de los movimientos. Y nosotros creemos superado eso.
Los familiares de los normalistas advierten que existen por lo menos 800 folios que sí existen y que, de acuerdo al GIEI, marcan la ruta de traslado de por lo menos 14 normalistas, mientras que el ejército asegura que eso es falso. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Julio Cepillo, en la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Ojalá y se tenga la prudencia de entender que no cualquier persona que reclame o que exija, sobre todo padres, como ellos, de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que presenten un reclamo ante un incumplimiento porque les prometieron que iban a dar con los jóvenes, con su paradero, que se iba a saber lo que sucedió durante este sexenio que está a punto de acabar. No cualquier reclamo, pues, es algo que se deba tomar como un insulto o meterlo, caray, en la misma canasta en la que se mete a lo que se llama la mafia del poder. No, no es igual. Ojalá y se tenga la sensibilidad de poder entender de dónde viene este reclamo, no verlo como alguien que está intentando boicotear a un gobierno o atacar a un gobierno. Son los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que les prometieron que en ese sexenio iban a dar con el paradero de sus hijos. En fin, por si esto fuera poco, en medio de lo que sucede, un tribunal pidió la reposición del proceso penal en contra de la esposa de José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda. Recordará que es señalada ser hermana de uno de los líderes de Guerreros Unidos. Juan Antonio Jiménez tiene los detalles. Voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. El primer tribunal colegiado de apelación con residencia en el Estado de México ordenó reponer el proceso penal que se inició contra María de los Ángeles Pineda Villa por el presunto delito de delincuencia organizada. De acuerdo con el expediente, el órgano jurisdiccional dejó sin efecto la sentencia de 10 años de prisión que se le impuso a la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El tribunal de apelación ordenó al juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales admitir las pruebas que ofreció Pineda Villa para su defensa y realizar los careos con Sidronio Casarrubia Salgado, ex líder del grupo criminal de Guerreros Unidos. La representación legal de María de los Ángeles Pineda ofreció como pruebas copias de la sentencia en donde se determinó que a Casarrubia Salgado lo torturaron para que declarara contra ella y José Luis Abarca. Sin embargo, hace unos meses, el juzgado no aceptó las copias de la sentencia ni el careo con Sidronio Casarrubias, razón por la cual María de los Ángeles apeló y el tribunal colegiado determinó que se deben de admitir dichas pruebas. Juan, el reporte.
Muchas gracias por el reporte. Y ve usted, se veía venir, y ya sucedió en Acapulco. Se avisó con tiempo. Cuando estuve por allá cubriendo el desastre de Otis, ya se lo planteaba el crimen organizado, que antes del huracán azotaba al puerto, no se iba a quedar de brazos cruzados y a la primera oportunidad cometería crímenes de impacto social. Los mañosos no tienen solidaridad, a ellos no les importan las víctimas, de hecho son victimarios. Bueno, pues sucedió lo que se veía venir y ni el municipio ni el gobierno del estado parecen haberlo previsto y evidentemente no lo detuvieron. Y parece que no lo están resolviendo. Las extorsiones y ataques contra transportistas hoy llegaron al límite luego de que un operador fue baleado en plena vía rápida, por lo que transportistas hicieron un paro que dejó sin movilidad a miles de acapulqueños. Ricardo Castillo, nos tienes los detalles, voy contigo, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Choferes del transporte público de Acapulco han sido blanco de una ola de violencia en los últimos días que ha derivado en un paro de transportistas. La escasez del servicio y la difusión de mensajes de psicosis entre los usuarios. El domingo 7 fue quemada una Urban del transporte público con una bomba Molotov en la tradicional zona de Caleta, a unos metros de un módulo de la policía municipal. El martes 9 otra Urban fue incendiada cerca del mismo lugar. El miércoles 10 un transportista fue asesinado a balazos en el estacionamiento de una tienda de accesorios para autos en la transitada Avenida Constituyentes. Este viernes un chofer de camión urbano fue baleado cerca del Mercado Central de Acapulco. Más tarde, hombres armados despojaron de una Urban a un chofer para luego incendiarla en pleno bulevar de las Naciones de la zona Diamante. Sin embargo, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, aseguró que los delitos van a la baja. Ante la ola de violencia, los concesionarios del transporte público pararon labores, lo que ocasionó que cientos de acapulqueños tarden horas en conseguir trasladarse a sus trabajos y a sus hogares. Y mira, en medio de la crisis de seguridad, Juan, el conflicto político. El gobierno morenista del estado de Guerrero le pidió al gobierno morenista del municipio de Acapulco que garantice las condiciones necesarias de seguridad para los transportistas. Este es el reporte esta noche desde Acapulco, Guerrero.
Se veía venir, se avisó, no hicieron nada. Nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En Michoacán, la comisionada de Movimiento Ciudadano en Jacona, Miriam Ríos Ríos, ella fue asesinada. La política naranja pertenecía, le comento, a la comunidad de la diversidad sexual. No hay detenidos ni mayor información al momento. Vamos a cambiar de tema y vamos pues este harakiri que se hizo Marco Cortés al publicar abiertamente en sus redes sociales el contrato que firmó con el PRI para repartirse candidaturas y hasta notarías en Coahuila. Hoy el presidente López Obrador pues no dejó pasar la ocasión y habló de este asunto. Escuche.
El pacto entre el PRI y el PAN para contender juntos en la elección de Coahuila es un acuerdo mafioso que revela la falsedad de los procesos electorales de dichos partidos políticos, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que el líder de Acción Nacional, Marco Cortés, revelara el documento donde se da a conocer el reparto de diversas áreas del Estado. El mandatario señaló que es evidencia de cómo se reparte el botín.
Un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Y yo agrego, cuando se reparte mal el botín, hay motín.
Una prueba documental importantísima. Es algo histórico que tenemos que conocer todos para que no se repitan estas cosas.
López Obrador leyó las cláusulas del documento durante la conferencia matutina y criticó que previo a los procesos internos del PRI, PAN y PRD para elegir a su aspirante presidencial, este acuerdo ya estaba firmado.
Esto lo firmaron pues antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos del
elección. O sea, la señora Paredes participó, ¿no?, aquí, pero ya de antemano no iba a ser Enrique de la Madrid. Pero ya todo era una farsa, porque ya estaba el acuerdo.
Lo fantástico, o surrealista, o descarado, es que lo dan a conocer. El mismo presidente del PAN lo da a conocer. O sea, le tenemos que agradecer, ¿eh?, mucho, porque todo esto ayuda.
Para Cortés, el presidente ironizó en darle un premio por su contribución a la democracia. Imágenes de Alberto Tlahuis para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Mire usted, hoy fue día de denuncias. Vamos con la primera. Como era de esperarse, Xochitl Gálvez presentó una denuncia ante el INE derivada de lo publicado por San Juana Martínez, en donde, bueno, pues acusa sin pruebas que la Secretaría del Trabajo le habría pedido moche para la campaña presidencial sobre, pues, las liquidaciones de Notimex. Vea usted.
Candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, denunció ante las autoridades electorales el uso de recursos públicos para financiar la campaña del aspirante oficialista Claudia Sheinbaum. Esto luego de que la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, evidenciara que se le propuso que destinara 30 millones de pesos del Fondo de Liquidación de los Trabajadores de la extinta Agencia Informativa del Estado para los propósitos electorales de la precandidata oficialista.
Todo eso ya está denunciado. Hubo, como lo dije, miles de espectaculares. Hay miles de bardas hasta la fecha. Miles. Hubo miles de camiones. Sus eventos son con cientos y miles de personas que son llevadas a los eventos. Entonces, ¿de dónde se financia eso? Ahora resulta que yo he gastado más que la señora. Yo sí declaro lo que gasto. Y va a ser una cuenta transparente. Ella nunca va a declarar todos estos cochupos que hay, como el de Notimex, y yo sí le creo a San Juana Martínez.
Además de lo anterior, recordó que en su momento el ex canciller Marcelo Ebrard también denunció que desde la Secretaría del Bienestar se desviaban recursos con el mismo fin. Gálvez Ruiz confió en que el INE dé un seguimiento puntual a su denuncia, que de avanzar a David Tío representaría cárcel para quien haya cometido este ilícito por tratarse justamente de un delito electoral. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, sobre la publicación de San Juana Martínez no hay pruebas, ni una. De lo que sí hay pruebas es de los acuerdos del PAN y el PRI en Coahuila, algo que ha escandalizado incluso a los mismos integrantes de la oposición por la falta de oficio, el error que cometió Marco Cortés al ventilar estas pruebas. Es que le digo, publicó el acuerdo firmado de sus tranzas. Pero aquí realmente el tema no es la falta de oficio político, me parece. Está en la posible comisión de delitos al repartirse de esa manera posiciones de poder, desde candidaturas hasta notarías, pasando por la ratificación de un magistrado, posiciones en instituciones académicas. Y mire, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, él presentó ya una queja en contra de Marco Cortés, de Alejandro Moreno, de sus partidos, también en contra del gobernador de Coahuila, entre otros, por el acuerdo político electoral Coahuila 2023-2024. Y a él le agradezco muchísimo que nos tome la comunicación. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
El gusto es nuestro de escucharte con esta queja que interpones ante el Instituto Nacional Electoral. Pues pruebas no te faltan, Sergio. A diferencia de San Juana o de Xochitl, tú sí las tienes. Digo, todos el que tengan una red social las tenemos.
Así es. Mira, es grotesco, realmente escandaloso esto que hizo Marco Cortés, pero a la vez muy realista, evidencia lo que hemos dicho durante años, que ellos solo buscan los cargos públicos para repartirse el botín. ¿Te acuerdas cuando se rasgaba las vestiduras, casi se revolcaba en el suelo diciendo que iba a defender a los órganos autónomos?
¿Qué?
Pues pactaron ahí repartirse el Instituto de Transparencia, que es un órgano autónomo. Ahora ya sabemos por qué querían defender esos órganos autónomos. Era pues para repartirse las plazas, el dinero, y luego también hasta las direcciones de las escuelas de nuestros hijos. No, notarías, bueno, oficinas de recaudación, algo muy grotesco. Hoy en la sesión del INE presentamos una queja, exigimos al INE que haga una investigación y que lo sancione con mucha severidad, porque yo he llamado a esto prostitución de la política.
¿Sí?
Lo que están haciendo es prostituir las coaliciones, y las coaliciones no están hechas para ese fin. Exigimos una investigación profunda, seria. Lo primero que le hemos pedido al INE es que le solicite a Marco Cortés que exhiba el original, pues él lo tiene, él lo publicó en su propia red, y que a partir de eso, pues, vaya sancionando.
Oye, Sergio, es que todo el mundo está hablando de la falta de oficio político de Marco Cortés, lo decía hace un ratito, y del error garrafal. Pues de alguna manera hasta el harakiri se hizo, ¿no? Con esta publicación, pues que le paró los pelos a todos, empezando por la misma oposición. Pero más allá de eso, aquí pues hay presuntos delitos que perseguir. ¿Qué es lo que estás pidiendo al INE? ¿Es una queja? ¿Es una denuncia? Si es una queja, ¿deriva en denuncia? ¿Qué implicaciones legales podría tener lo que presentaste hoy?
Mira, más que falta de oficio político, es algo que ellos ven tan normal que pues se le hizo, o sea, es su modo de vida, pues se le hizo algo ordinario publicar un acuerdo que pues hacen todos los días.
Es que están acostumbrados, nosotros, perdón, están acostumbrados a eso, no creen que esté mal. O sea, me recordó, ¿te acuerdas cuando se ventiló lo de la Casa Blanca de Peña Nieto, que no entendía que estaba mal? Decía, pero si todos lo hacen, ¿dónde estuvo el error?
Normalidad,
algo similar,
es
¿no?
Es normalidad, así es una normalidad, entonces no es falta de oficio político, estaba enojado porque el gobernador no le cumple lo que pactaron y lo que firmaron, y bueno, en su enojo dice, pues vamos a exhibir al gobernador. Vamos a decir al gobernador que es un tramposo y que no nos cumple lo que firmamos aquí entre nosotros.
Pero se exhibió a él, se metió, como dicen en mi pueblo, se metió un tiro en el pie con su propio rifle.
No, a ver, es algo grotesco, es un absurdo, es ilógico, es ilegal, es inmoral, es todo lo que tú puedas enumerarlo, y por eso nosotros presentamos una queja en el INE. Uh-huh. Por lo pronto en la vía electoral. En los próximos días vamos a estar evaluando para hacerlo en lo penal. Entonces ahorita el INE es quien tiene la facultad para tratarse de un asunto electoral y porque involucran además dos distritos federales. Uh-huh. Se reparten en ese acuerdo dos distritos federales, que eso también es competencia del INE. Y todo lo que tenga que ver con convenios es competencia del INE. Entonces habrá de hacer sus investigaciones y sancionarlos con severidad.
En caso, mencionas que después de esta queja ante el INE habría la posibilidad de una denuncia penal. ¿Dónde la interpondrías? ¿Ante qué instancia?
Bueno, vamos a estar informándolo cuando así suceda. Yo me comunicaré contigo, si tú me lo permites, claro, para informar cuando presentemos esta denuncia y darle seguimiento al tema. El tema va a dar todavía para mucho, ¿eh? Esto es apenas el principio. Uh-huh. Todavía sale Marco Cortés a decir que es válido transparentar los acuerdos con la gente, salió a decir eso. Pero ¿cuál acuerdo con la gente? Es un acuerdo con un candidato que luego fue gobernador.
Pues es que ya ves.
Tiene que ver la gente, sí.
Sergio, ya ves que luego tienen como, igual hay que explicarles qué es la gente, porque dijeron que la gente iba a decidir quién era su candidato a la presidencia, su candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y pues fue la gente nada más que tienen en la cúpula las partidistas, porque no hubo ningún proceso democrático para designar a sus candidaturas. Oye, entonces estaremos pendientes de este asunto en referencia a la posibilidad de que se presente una denuncia penal, ya nos dirás en su momento también ante qué instancia, pero por lo pronto, la queja ante el Instituto Nacional Electoral, ¿se hace para que el Instituto tome determinaciones o dejar un precedente sobre este asunto? Pues que te digo, vaya que todos estamos escandalizados.
Así es, el Instituto tendrá que actuar y yo, si tú quieres, me comunico contigo la próxima semana, lunes o martes, y te actualizo de qué va a seguir este tema.
Sin duda alguna estaremos pendientes de ello y por supuesto que te recibimos, estimado Sergio. Y ya para acabar, pues una reflexión sobre esto que ventilaron, que parece que es la normalidad dentro de ellos. Lo único que ha cambiado en la oposición es que son oposición, porque antes estaba en el poder. Si no se dan cuenta de que siguen actuando de la misma manera por la cual en 2018 mayoritariamente se votó en contra suya, pues no van a cambiar. ¿Tú crees que, Sergio, el país tiene la oposición que se merece, entendiendo que la oposición es necesaria en cualquier democracia como un contrapeso?
Las oposiciones son necesarias en la democracia cuando hacen propuestas, propuestas para mejorar el país. Estos cuates lo que han hecho es pactar para seguir o pretender seguir saqueando al país, y eso no lo vamos a permitir.
Ahí está. Pues ahí está, Sergio. Finalmente, tú sí tienes pruebas, a diferencia de lo de Xochitl Gálvez, que también fue a presentar ahí una denuncia, una queja, ya no queda claro, ante el INE, por los dichos de San Juana Martínez, que no hay ninguna prueba al respecto. ¿Tú tienes conocimiento de alguna?
No, fue a hacer show. Incluso ella después di que por la tarde en una entrevista desconoció a Marco Cortés, dijo que era inaceptable, no podía decir otra cosa, no le creemos una palabra, pero bueno, eso tenía que decir. Sí. Ahí está defendiendo su parte, nadie le cree evidentemente, mucho menos a Marco Cortés. Se evidenciaron de una manera muy grotesca.
Así es, se lo dijo a mi compañero Joaquín López Dóriga aquí, en esta misma mesa, desde donde te saludo y te agradezco que nos hayas acompañado. Sergio, nos escuchamos la próxima semana.
Órale, un abrazo a ti y al auditorio. Saludos.
Muchísimas gracias, abrazo de regreso. Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum a todo este asunto en el que se difama a través de un artículo periodístico. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En Michoacán, la doctora Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos de San Juana Martínez en los que acusa que le habrían pedido dinero de las liquidaciones de Notimex para la campaña presidencial, algo pues de lo que no se ha presentado ninguna prueba. Además, tuvo la doctora Sheinbaum encuentros con simpatizantes y militantes. Laura Cardoso, voy contigo. Buenas noches.
Claudia Sheinbaum dice que es totalmente falso que use recursos públicos en su campaña electoral, como lo dio a conocer la exdirectora de la agencia Notimex, San Juana Martínez, quien aseguró le solicitaron 20% de la liquidación de los trabajadores de ese medio de comunicación estatal para la campaña de la candidata de la coalición Hagamos Historia. Durante una gira por Guanajuato, aclaró que la Cuarta Transformación está conformada por personas que tienen principios y convicciones y luchan por la democracia y la justicia social.
Entonces, absolutamente falso. No conozco las razones de San Juana Martínez, pero es absolutamente falso.
Claudia Sheinbaum rechazó hablar sobre las declaraciones de Xóchitl Gálvez, quien pidió que haya piso parejo en la elección, y es que dice el debate será en la campaña. También se reunió con empresarios, militantes y simpatizantes en esa entidad, a quienes les dijo que la Cuarta Transformación está a favor de la participación de la iniciativa privada.
Que nosotros estamos a favor de la inversión privada de los empresarios. ¿Quién dijo que estamos en contra? Eso es falso. ¿Quién dijo que nosotros vamos a dedicarnos a expropiar y todas esas cosas que dicen? ¡Es falso!
Claudia Sheinbaum también aseguró que Guanajuato es hoy el estado más inseguro en México.
Y hoy es el primer lugar en homicidio doloso de todo el país. Un estado pacífico. Y hoy el primer lugar en adicciones de todo el país.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
En Michoacán, la doctora Claudia Sheinbaum, escuche lo que dijo, escuche lo que acaba de decir, además hace unos minutitos.
Para gobernar, se gobierna para los demás, nunca para beneficio propio. Ese es el gran cambio de la Cuarta Transformación. Somos servidores públicos y estamos al servicio del pueblo de México. Esa es la esencia de nuestro movimiento.
Oiga, una disculpa, por un error, pusimos la nota de ayer de Claudia Sheinbaum en Guanajuato, vamos a poner la del día de hoy, ¿la tenemos? Tarda un poco, me están diciendo. Bueno, mire usted, una disculpa, de veras, bueno, pero esto que acaba usted de escuchar sí lo dijo hoy allá en Michoacán. Vamos rápidamente con otro tema, porque dentro del INE permanece la incertidumbre sobre quiénes serían los perfiles que van a ocupar las direcciones de áreas importantes. Sin embargo, varias consejerías hicieron pues un llamado al consenso. Andrea Meraz, voy contigo.
El pacto entre el PRI y el PAN para contender juntos en la elección de Coahuila es un acuerdo mafioso que revela la falsedad de los procesos electorales de dichos partidos políticos, señaló el...
Buenas noches, Juan. Sin una clara propuesta que define el rumbo de las titularidades de áreas del Instituto Nacional Electoral, la consejera presidente Guadalupe Tadei aseguró que se encamina hacia la tranquilidad después del fallo del Tribunal Electoral. Por las mañanas, varias consejerías hicieron un llamado al consenso y rechazaron justamente esta resolución del órgano jurisdiccional en materia electoral que permite a Tadei nombrar como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva a alguien que no se ostente en una dirección dentro de la Junta General Ejecutiva. Una de esas voces fue la del consejero electoral Martín Faz, quien defendió el mecanismo extraordinario para definir titulares en al menos 10 áreas que ahora solamente cuentan con encargadurías.
Este acuerdo lo que buscaba precisamente era generar las condiciones. En este caso, con la resolución del tribunal, pues yo creo que nos deja en una situación en la que pues no se resuelve.
A la extrañeza por el proyecto de la magistrada Mónica Soto, aprobado por 3 votos a favor, se sumaron las consejeras Carla Humphrey y Dania Rabel. Después de la sesión del Consejo General, la presidente Guadalupe Tadei no descartó movimientos al interior de las áreas e incluso en la propia Secretaría Ejecutiva también mencionó haber hecho más propuestas.
Es decir, tenemos que sentarnos y tomar decisiones sobre qué hacer. ¿Es posible ahorita cambiar encargadurías? ¿Es posible lograr acuerdos en este momento? ¿Es sano para el desarrollo del proceso? ¿Es correcto a 4 meses y medio hacer cambios en las titularidades?
Es el reporte, Juan. Muy buena noche.
Muchas gracias. Buenas noches, Andrea. Ayer el Tribunal Electoral, por mayoría de votos, otorgó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues facultades para designar a los titulares de las direcciones del INE sin consenso con los otros consejeros electorales, lo que ha sido pues visto o señalado como un riesgo para entender si sí es un riesgo los alcances de este fallo. Agradezco enormemente que nos tome la comunicación Francisco Acuña, él es asesor jurídico justo del Tribunal Electoral. Francisco, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo te va, Juan? Muchas gracias por esta oportunidad de llegar al auditorio para clarificar un asunto que, por lo que vemos, se convirtió en una cuestión de controversia, una polémica, entendible en democracia, cuando hay autoridades electorales plurales, pues con mayor razón las posiciones cuando se vuelven de divergencia, pues para eso están precisamente las instancias superiores, el INE. Una mayoría de los y las consejeras decidió en un acuerdo elaborar una solución, como bien se ha dicho, extraordinaria, creando unas reglas, unas reglas especiales para, vamos a decirlo así, destrabar o tratar de destrabar las unidades y las direcciones técnicas del instituto, e incluida la Secretaría Ejecutiva, que están acéfalas, unas de ellas y otras que están con encargados del despacho.
Claro, se entiende la problemática perfectamente, pero sí, cuando en democracia tú dices que se otorgan facultades a la presidenta consejera del INE de que no haya consenso, pues no suena muy democrático. No. Explícanos, a ver.
Sí, mira, ese es el punto fino. El asunto es que aquí el tribunal no le dio potestades a la presidenta del INE. Ajá. La ley vigente y el reglamento vigente determinan cómo se deben nombrar a los titulares de las áreas de las que estamos hablando. Para que se puedan nombrar titulares, que son definitivos, nombramientos estables en el tiempo, tiene que haber 8 votos al interior del Consejo General del INE. Me refiero, 8 de los 11 consejeros tienen que estar a favor. Esa mayoría no se ha podido lograr. Hay meses, van meses en los que ha habido un camino y está estancado esto. Como no se puede lograr esto, la misma ley, pero sobre todo el reglamento, que es el que baja a esta parte, establece una solución remedial.
A ver, ahí en solución remedial, permítame que te detenga un segundito, Francisco, porque no hay consenso, y si se vence la fecha establecida, entonces quien cae en algún tipo de responsabilidad sería la presidenta consejera del INE.
Déjame te digo, conforme al examen que hizo el tribunal.
A ver.
La consejera tiene potestades discrecionales para nombrar encargados del despacho si no logra conseguir que haya el consenso de 8 de los 11 para nombrar titulares. Okay. Eso es lo que está pasando.
Okay.
Entonces, no es que haya una responsabilidad en el sentido estricto del término. Lo que pasa es que no logra los consensos, no logra los 8, pues le faltan 2. A lo visto, le faltan 3, pero...
Claro. Ejemplo para poder entender, Francisco. Cuando el presidente manda una terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Senado, y esta no se apruebe, manda una segunda. Y si no se aprueba, entonces es facultad del presidente designar a la nueva ministra. Pero nada más cuando no hay consenso. ¿Es algo similar? Evidentemente no es igual.
No es igual, porque acá estamos hablando... Similar. Que son, sí, mira, son pares los 11. La presidencia tiene una posición especial de representación legal y algunas potestades especiales para ejercer ese mandato. En este caso, lo que está ocurriendo es que no hay los consensos. ¿Por qué no hay los consensos? Porque no se ponen de acuerdo los 11 consejeros. Así de sencillo, sin señalar a unos o a otros. Como no se ponen de acuerdo para el número de de votos, de 8 para nombrar a los titulares, ¿qué se tiene que hacer? La presidencia, quien la ocupe, estas reglas existen desde antes, tiene la potestad de usar su discrecionalidad para nombrar, vamos a decir, por mientras, ¿no? A encargados del despacho.
Ah, esos no nombra titulares, Francisco, sino encargados de despacho.
Encargados del despacho. Okay. Pero los consejeros que hicieron la mayoría, en este caso 6, decidieron unas reglas extraordinarias que pueden ser magníficas en sus criterios. El problema, y eso es a lo que se dedicó el tribunal a examinar, es que ese acuerdo rompe, quebranta lo que está establecido en la ley y en el reglamento vigente. Entonces, aunque sean buenas las ideas de los consejeros que quieren que sean los mejores titulares de posibles en esas áreas tan importantes para el tribunal, perdón, para el Instituto Electoral, el caso es que esas previsiones no las hace la ley ni las hace el reglamento. El tribunal en este caso solo examina ese problema. Vinieron los partidos políticos a decir, esas reglas que hicieron esta mayoría de consejeros, consejeras, quebrantan la ley y el reglamento. Y el tribunal se puso a examinar y dijo, efectivamente, se nulifica ese acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente ahora, conforme a la interpretación de la ley y no por la consejera presidenta actual, esto le hubiera pasado a los anteriores, claro, si fuese el caso, tiene que, y lo va a hacer, ya lo dijo, pues nombrar encargados de despacho que ella va, pues desde luego, a designar. ¿Qué puede pasar para que esto se interrumpa y se mejoren, en todo caso, las decisiones? Sí. Pues si se forja una mayoría de 8, por lo menos, pueden nombrar titulares. La presidenta sigue teniendo una potestad que le reconoce la ley desde hace mucho, que es proponer.
¿Sí?
Si las propuestas que hace la presidenta pasan la prueba de fuego, que es la mayoría suficiente de 8, ya se nombran a los titulares.
Claro.
Como no hay consensos, esta es una solución remedial. El tribunal no le está dando ninguna potestad a la presidencia, sí, del INE que no tenga en ley. Eso es lo importante.
Ahí está, y como resultado de que no hay consenso por parte de los consejeros para designar estas posiciones. Francisco, pues ahora sí que nos lo explicas, ya lo entendemos. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y espero escucharte y verte pronto.
Muchísimas gracias a ti, como siempre, hasta pronto.
Muchas gracias, abrazo. Francisco Acuña, pues gracias. Ahí lo tiene, usted nos lo explicó con peras y manzanas. Con esto nos vamos a una pausa, volvemos, no se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Es jueves y como cada jueves me fui a charlar y a cantar con Rafael Barajas, el Fisgón. Acompáñame.
Fisgón, pues qué gusto como cada semana saludarte. Así para es. Hablar. Pues sabes que hay muchos temas, pero ¿qué te parece si comenzamos con la no ratificación de la fiscal Ernestina Godoy en un asunto que trascendió a la Procuración de Justicia y se fue a la politiquería? Y pues ahí vimos los resultados que ya se esperaban.
Sí,
¿no?
Mira.
Ya se veían venir.
Yo sí creo que en México tenemos muchas deudas en materia de impartición de justicia. Es decir, la impartición de justicia nos deja mucho a deber. Y tenemos casos que son muy escandalosos, como el caso del fiscal Uriel Carmona de Morelos, que está acusado de encubrir un feminicidio.
Sí, que no nos hemos enterado del feminicidio, si no es justo por la Fiscalía de la Ciudad de México, que bajo la batuta de la entonces jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, pues impidió que a la víctima, a la joven Ariadna Fernández, se le arrebatara justo su calidad de víctima.
Sí, se le revictimizara. Tienes el caso del fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, que lleva años en el cargo y arrojado pésimos resultados. Es el estado con más homicidios, es el estado más violento de la nación. Y sin embargo, ahí está. Ratificado. También por razones políticas, ratificado por 9 años. Y en contraste tienes el caso de Ernestina Godoy,
sí,
que hizo un muy buen trabajo en la Ciudad de México, que abatió la criminalidad, logró abatir los índices delictivos a todo nivel y persiguió, entre otras cosas, al cártel inmobiliario y persiguió la red de trata de blancas, la red de trata de personas, perdón, de Gutiérrez de la Torre.
Así es.
Y resulta que se necesitaba, se terminaba su periodo, se necesitaba que la ratificaran en la asamblea local, y por 41 votos a favor de la ratificación, 25 en contra, no fue ratificada. Es claramente un acuerdo político entre el PRI y el PAN y el PRD para bloquear a una fiscal que sí ha dado resultados. Y el discurso que han manejado es un discurso que la verdad no tiene asideros, porque dicen que Ernestina no ha dado resultados. Por supuesto que ha dado resultados. No,
digo, que haya pendientes es otra cosa, porque hombre, claro por que supuesto. Lo está, ¿no? Sin duda alguna.
Hombre.
Se estaba avanzando. Fíjate que te voy a contar rápido, fiscal, que al día siguiente de la no ratificación, caminando por la calle, se me acercó una mujer. Dijo, Juan, ¿te puedo decir unas palabras? Sí, digo, por supuesto, iba por mi hija a la escuela, y me dice, soy familiar de víctima de trata de personas. Nunca nadie nos recibió, nunca nadie nos atendió, nunca nadie nos respondió el teléfono, con excepción de Ernestina Godoy.
Pues sí.
Y estoy muy triste, estoy furiosa, pero sobre todo me dijo, no sé qué va a pasar con ese tema.
No, y es muy delicado porque...
Y me dijo, no soy de Morena, que quede claro, me dijo, porque así fue su carta. Oye, ni vais a creer que soy de Morena. Y es lo que me dijo.
No, es decir, aquí el tema es que al final de cuentas se está castigando a una fiscal por hacer su trabajo, por impartir su justicia, por tomarse en serio su chamba.
¿Quién castiga a una fiscal que no hace su trabajo?
Pues, ¿cómo te explico?
Pues los que saldrían afectados pues por su trabajo.
Pues sí. Vez. Y hay que decirlo con toda claridad. Es un Ernestina tocó los intereses del PRI, en el caso de Gutiérrez de la Torre, los casos, y tocó los intereses del PAN, en el caso del cártel inmobiliario. De hecho, el candidato del PAN a la jefatura de gobierno es Santiago Taboada, ¿no? Que pues está acusado también de tener vínculos con el cártel inmobiliario. Pues ahí hay un problema político muy serio, ¿no? Y bueno, pero sobre eso, Jesús Echevarría hizo un arreglo de un zapateado jarocho y yo arreglé una letra, a ver qué les parece.
Trataremos el día de hoy, con zapateado y con son, la no ratificación de la Ernestina Godoy. La ley es un exabrupto, la justicia está podrida. Hay mucha cosa indebida y mucho fiscal corrupto. Está el fiscal de Morelos, ese tal Uriel Carmona. Allá viven bien de pelos tantos narcos en su zona. Y el fiscal de Guanajuato, ese Carlos Samarripa, nos dicen que se hace pato con la maña y con la clica. Hacen negocios, hacen manejos, se hacen de socios, se hacen pendejos, sucios negocios, sucios manejos, sucios tipejos son. Comportamiento tan bajo nunca lo tuvo Ernestina. Ella sí hizo su trabajo contra la maña ladina y combatió al criminal con la ley y mano dura, y a la ciudad capital nos la volvió más segura. No hizo negocios, no hizo manejos, no tuvo socios, no hubo cortejos, no hubo negocios con los tipejos, propios negocios, no. Ella sí investigó diario de manera consistente al narco y al delincuente y al cártel inmobiliario. Ese cártel estafó, dañó mucho a la ciudad y Godoy lo persiguió y le quitó impunidad. Ernestina, la implacable, imputó Sonovavich a Cristian von Roerich con expediente impecable. Y la cúpula panista que se pasaba de lista y de hija de la tiznada se quedó muy imputada. Y también le dio en la torre, no dejó de darle lata a Gutiérrez de la Torre por su horrible red de trata. Y cuando Carmona Uriel encubrió un feminicida, Ernestina fue tras él de manera decidida. No hizo negocios, no hizo manejos, no tuvo socios, no hubo cortejos, no hizo negocios con los tipejos, tuvo negocios, no. Por hacer bien su trabajo y combatir al rufián, hace poco el PRI y el PAN a Godoy pedalaron bajo. La quitaron de fiscal, no nos la ratificaron y contra ella votaron para cuidar su caudal. Hacen negocios, hacen manejos, se hacen de socios, se hacen pendejos, sus negocios, sus manejos, esos tipejos son. Pero hasta donde sé, ya la gente está molesta y poco a poco se apresta a votar por el plan C. Y poco a poco se apresta a votar por el plan C.
Es curioso. porque lo que está tratando de hacer, digamos, la voz dominante de los consorcios mediáticos es centrar el tema en la falta de oficio político de Marco Cortés, cuando el problema de fondo es el acuerdo.
Claro.
Estás hablando de un acuerdo en el que se está pactando todo. Se están pactando alcaldías, se están pactando direcciones de escuelas, se están pactando direcciones de universidad. Y lo que es increíble es que se pactan, lo que tú dices, se pactan notarías y se pacta incluso la ratificación de un magistrado, es decir, y de organismos autónomos. Y eso básicamente pues pone en entredicho todo el discurso que ha manejado la oposición, en el sentido de que ellos sí son los que defienden a las instituciones, sí son los que defienden los la independencia de poder, la separación de poderes. ¿De qué separación de poderes puedes estar hablando cuando dos partidos se reparten jueces y notarías como si fuera un pastel? Jueces, notarías y organismos autónomos. Es una cosa verdaderamente impresionante. Y además es muy curioso porque es algo que ya suponíamos, pero nunca habíamos tenido con tanta claridad un documento tan claro, tan que pruebe tan fehacientemente que el PRI y el PAN utilizan al gobierno como un reparto de poder, como un reparto de botín de poder. Es un yo sí creo que es un documento para la historia. Y lo más interesante es que sí, el documento lo filtra precisamente Marco Cortés porque siente que no le está cumpliendo a Lito Moreno. A mí me pareció fantástico.
Oye, ¿será que no están viendo realmente las implicaciones de ese tipo de acuerdos en una normalización de la tranza y la corruptela?
Así es que para ellos la política es eso. Uh-huh. La política es negociación. El propio, el otro de un locutor está diciendo, ¿a qué, quién falló ahí? Falló en el caso de Ernestina Godoy, decía, ¿quién no negoció? Uh-huh. ¿Fue el presidente el que no negoció? ¿Fue Martí Batres el que no negoció? Perdón, es que eso también se había planteado, es algo que estuvo en el trasfondo de la negociación del caso de Ernestina Godoy, porque lo que ella denuncia, uh-huh, es que le piden que se exonere, uh-huh, a Gutiérrez de la Torre y a von Roerich para que la ratifiquen como fiscal. No, pues eso no es negociable.
Esos acuerdos pues ya no tienen cabida en este país, aunque lo sigan celebrando algunos que creen que México sigue siendo el mismo de hace 20 años. Que no haya cambiado la oposición más que en el sentido de que perdieron el poder y son oposición, pero nada más en eso no quiere decir que el país siga siendo el mismo que hasta el
Así es.
Así
pues, es.
En fin. Bueno. Gracias, Fis.
Como siempre, es un gusto estar contigo.
Y bueno, ahora sí, las actividades del día de hoy de la doctora Claudia Sheinbaum en Michoacán. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum dice que es falso que en su campaña haya desvío de recursos públicos y hace un llamado a que se presenten pruebas porque es muy fácil acusar. Así respondió a la denuncia que presentó Xochitl Gálvez ante el INE para que se investigue el supuesto desvío de recursos públicos en su campaña. Claudia Sheinbaum hizo un balance de cómo dejó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y asegura que con cero observaciones de la Auditoría Superior y 100% en transparencia en la Secretaría de Administración y Finanzas. En una reunión con Reporteros de Michoacán dijo que es más fácil acusar y que ella ha luchado toda la vida contra el uso de recursos públicos en elecciones.
Es falsa, y si no, que presenten pruebas, porque es muy fácil acusar. Nosotros toda la vida luchamos contra el uso de recursos públicos en elecciones. Toda la vida luchando en contra de la corrupción. Nada más seríamos capaces de aceptar un recurso o de permitir que hubiera moches. El otro lado tiene mucho que explicar, ahí sí, mucho. Entonces, no sé cuál sea la razón de esta persona.
Claudia Sheinbaum realizó este jueves una gira por Michoacán y mantuvo encuentros con militantes y simpatizantes de Morena en Ciudad Hidalgo y Morelia, con quienes se comprometió a que no habrá corrupción en el próximo gobierno y que, al igual que en la actual administración, la guía será la austeridad y vivir en la justa medianía.
No va a haber corrupción cuando lleguemos al gobierno de la República y nos vamos a encargar de que no haya corrupción en ningún lugar de los gobiernos, que no haya privilegios, porque no va a regresar el avión presidencial, ni va a regresar el Estado Mayor presidencial, ni aquellos lujos de los expresidentes.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Antes de despedirnos, pues la jirafa macho llamado Benito, que está en el Parque Central de Ciudad Juárez desde el pasado 3 de mayo, pues sí que ha tenido además que soportar climas extremos como fuertes calores y ahora intensos fríos, pues no puede ser trasladada a Puebla, a African Safari, por burocracia y falta de voluntad, sin duda alguna, por parte de la Profepa, detiene su traslado. Hoy el gobernador poblano, Sergio Salomón, informó que ya hizo la solicitud formal para trasladar a Benito a la entidad, a Puebla, incluso pagar todos los gastos de traslado, pero la Profepa, cero voluntad en algo que claramente es maltrato animal. Vamos a estar pendientes. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana a 10 de la noche. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.